desde el sur del Valle de Texas. Le saludamos a todos desde acá, de la ciudad de Bronzeville. El hermano Navarro, pastor de esta iglesia, saluda a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista W, donde quiera que se encuentre, y también que están utilizando la internet. Gracias por estar siempre al tanto de nuestras transmisiones. Voy a invitarles a que nos pongamos en pie acá en nuestra iglesia, en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. Esta mañana tomábamos también a Lucas como base, como texto para el mensaje. Esta noche buscaremos en el capítulo 4, versículo 16 al 21. Y hemos titulado el mensaje de esta noche, El Noticiero de Jesucristo. Todos los días hay una noticia que abarca los titulares. La noticia del día es, O.J. Simpson está en la cárcel. Probablemente 30 años de prisión después de haber violentado un cuarto de un hotel casino en Las Vegas y haber hecho supuestamente un robo de cosas que a él le pertenecían, pero a mano armada. Y parece ser que ahora la justicia, y oiga bien esto, la justicia divina nunca falla, la del hombre puede postergarse. Dios sabe, la Biblia dice, your sin will find you out. Tu pecado tarde o temprano te alcanzará. Te libraste de esta, te libraste de la otra, te libraste de otra más. Pero siempre, siempre, de lo contrario, si te quedas sin castigo, Dios es un Dios que no tiene justicia. Y vamos a tomar nuestra Biblia, por favor, en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, el noticiero de Jesucristo, parte 1. Dice así, el 16 al 20 leo yo, y en el 21 nos unimos todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Cerramos en el 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Padre, es tanta la alegría que tenemos en nuestro corazón en esta noche, al escuchar la noticia de que nuestro amado hermano Rogelio y Mari están comenzando con un proyecto, están comenzando, Señor, en una aventura que nadie se había atrevido a hacer. Sabemos que vendrán momentos de acoso, sabemos que vendrán momentos de incomodarles, sabemos que vendrán momentos de angustia, pero entendemos perfectamente que esta es la obra tuya y que tú no vas a permitir que nadie ponga una mano sobre ellos. Lo mismo, Señor, contentos y orgullosos por nuestra hermana Carmen Sandoval, por todo lo que está haciendo allá en Perú. Oramos, Señor, por ella también, para que tú le bendigas. Acá nosotros, acá en este cuartel general, acá en esta agencia misionera, acá en nuestra iglesia, Señor, pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y que podamos llevar este mensaje a aquellos que se resisten a oírlo, aquellos que se resisten a aceptarlo. Padre, pedimos con toda humildad que tú nos hables a nuestro corazón. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La Biblia dice que el Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. La Biblia dice que el mensaje que Jesucristo trajo fue de traer alivio, de venir a bendecir, de venir a sacar, de venir a libertar a aquellas personas que habían caído o que estaban oprimidos o que estaban en cautiverio o que estaban quebrantados de corazón. Si nosotros nos damos cuenta, cada noticia que sale en el periódico es una noticia verdaderamente aterradora. Se habla una vez más de otro terremoto allá en la India, se habla de otro terremoto por allá en Indonesia, se habla pues ahora de la aprehensión de este hombre o O.J. Simpson, se habla que ahora don Alan Greenspan le ha sacado la vuelta y ha traicionado a George Bush, diciendo que el motivo principal de la guerra en Irak fue el petróleo. ¿Se da cuenta? Toda la vida, los enemigos de uno son las personas que más cerca están de uno. Persona que un día, hablando de la hipocresía hoy en la mañana, los que hace años, sí, sí, señor presidente, yes, Mr. President, yes, yes, ah, son las personas que vienen por atrás y nos atacan. Las noticias son así todos los días. Cada noticia está por encima de nuestra imaginación. Rebasa todo pensamiento que a nosotros se nos pueda venir a la mente. Vamos nosotros en esta noche a dividir este sermón en dos. Y lo vamos a terminar el próximo domingo. En realidad, el sermón está prácticamente ubicado entre estos versículos, del 16 al 21. Ahí están los dos sermones, el de hoy en la noche y el del próximo domingo. El escenario que nosotros tenemos que ubicar en primer lugar, que Jesucristo utilizó, el escenario que Cristo utilizó para dar este primer sermón, para dar esta disertación, fue en su ciudad, en la ciudad donde él se crió, en Nazaret, allá donde María y José invirtieron de su vida para poder crear a su familia. Nazaret, la ciudad hermosa donde él prácticamente fue el niñito prodigio, donde le encontraron en una ocasión dialogando, discutiendo y hablando pues a los doctores de la ley. Y ahora nos encontramos que Nazaret se convierte pues en el escenario. ¿Cuántas veces, me imagino yo, cuántas veces Jesucristo de niño ha de haber pasado por esa sinagoga? ¿Cuántas veces Jesucristo de joven, de adolescente, ha de haber tenido que pasar por ese lugar? El lugar donde se enseña la palabra de Dios, el lugar donde se instruye, el lugar donde se habla de la palabra bendita del Señor. Y probablemente, claro, él siendo Dios, él siendo Jesucristo, él sabía en su gran omnisciencia que algo iba a pasar en su vida en cierto día, en cierta etapa de su vida. Y ese día él llegó ya como adulto, a él nadie lo invitó, como espero que muchos de nosotros en la iglesia, nosotros los que ya somos parte de esta iglesia, usted no tenga que ser invitado, sino que más que todo el Espíritu Santo le recuerde a usted que tiene un compromiso con su iglesia, que tiene un compromiso con el Señor Jesucristo. Él agarró su tiempo, el día indicado, el día adecuado, y se va a la sinagoga, y estando ahí, estoy seguro, plenamente convencido, que el ministro de la sinagoga, que el líder de la sinagoga, conocía perfectamente quién era Jesucristo. Jesucristo era un niño y un jovencito y un adolescente conocido por todos. ¿Quién no sabía que María era la madre de Jesús? Si había una historia detrás de María y de Jesucristo que no podían despegarse, porque era la situación de que había nacido de una forma pues sobrenatural, de una forma milagrosa. Todo el mundo conocía quién era José. Todo el mundo conocía que Jesucristo había algo importante. Y esa noche a Jesucristo le dieron la oportunidad de leer, y le dieron el libro del profeta Isaías. Y él, con todo respeto, de la forma más caballerosa, toma el libro, desenrolla el pergamino y empieza a leer y empieza a narrar lo que acabamos nosotros de mencionar. El escenario, pues, recordemos, es Nazaret, la ciudad donde él se crió, donde él había pasado. ¿Cuántas veces ha de haber pasado por la sinagoga? ¿A cuántas veces ha de haber salido él de ahí, visto salir de ahí de la sinagoga, y él haber dicho, bueno, ya llegará el momento, ya tendré edad, ya llegará una oportunidad cuando yo tenga que entrar a la sinagoga con libertad y poder yo servir a mi Dios? Ese día que Jesucristo tomó el libro, ese día que Jesucristo empezó a predicar, ese día que Jesucristo empezó a disertar, fue el principio, oiga esto, fue el principio del final del sufrimiento de aquellas personas que no habían podido dejar de hacerlo antes. Puede ser que esta noche sea el principio del final del sufrimiento que usted ha tenido que venir arrastrando por tantos años. ¿Cuántas veces no se ha acercado a usted un amigo, un compañero de trabajo? ¿Cuántas veces no se ha acercado a usted probablemente un familiar y ha de haberle hablado a usted con cariño, con amor, con dedicación, y decirle, mira, no puede ser que tú sigas viviendo esta vida como la estás llevando? ¿Por qué no aceptas a Jesús? ¿Por qué no le das una oportunidad a Cristo de que Él ordene tu vida? ¿Por qué no le das una oportunidad a Jesucristo de que Él tome el control de ese desorden que tú manejas en tu vida? Mucha gente, nos encanta el martirio, no se canta el sufrimiento, sabiendo que hay formas prácticas y sencillas para poder nosotros salir de este prolongado sufrimiento. Todas las noticias que nosotros escuchamos hoy en día son noticias aterradoras: que el gasolina va a crecer, que ahora está batallando los estados de Oregon, el estado de Washington, el estado de California, el estado de Nevada, el estado de Nuevo México, el estado de Arizona. Están llorando aquellos que acaban de comprar casas hace 2 años. Han perdido el valor de su casa. Es increíble. Han perdido el 50% del valor de sus propiedades los que compraron casas hace 2 años. Yo no entiendo mucho, no sé si Belia, tú escuchaste esa noticia. Es impresionante la desesperación que tiene esta gente. Personas que compraron una casa de 300 mil, hoy les cuesta 100 mil, 150 mil. ¿Quién va a querer vender? Es una pérdida total en 2 años. Cuando usted sabe que al comprar una casa y al 2, 3 años, usted ya le ganó un poquito de equity. Usted ya le ganó, no. Pero es terrible lo que está sucediendo. Los precios están, pero súper, súper escalofriantes. Ya no se compra nada. Hermano, ¿quién iba a pensar? Se lo digo, pero de veras, ¿quién iba a pensar que el galón de leche iba a costar más de $5? Más de $5. Si ahora uno piensa, de hecho, gasolina al carro, compro leche. Es increíble lo caro que está esto. Bueno, pero gracias a Dios que Cristo vino y nos trajo a nosotros una noticia y nos ayudó a salir de esa situación desesperante en que mucha gente vive. Mire, trajo buenas nuevas a los pobres. Ve usted conmigo el capítulo 4, versículo 18, la parte A. Quiero explicar una cosa. Siempre hay divisiones. Cuando usted vea un versículo y que en el versículo aparecen una coma o un punto y coma, a esto se le llama la parte A, B o C, si alcanza el versículo. En la parte A del versículo 18, que es un versículo largo, mire, dice la Escritura así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí viene la primera noticia. Aquí viene el primer alivio. Aquí viene aquel poco de agua en el desierto, aquel oasis en el desierto, aquel pañito de agua fría en su frente después de un calor infernal. Ahí viene la primera noticia. Jesucristo agarra sus hojitas de papel, se sienta enfrente de un micrófono y transmite a través de la radio, o escribe por medio del periódico, o transmite a través de la televisión. Sentado Jesucristo en su escritorio y dice: señoras y señores, ladies and gentlemen, caballeros y damas y caballeros, queremos decirle una cosa. Tengo buenas noticias para ustedes. ¿Para quiénes? Tengo buenas noticias para los pobres. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es el fin de su miseria. Oiga esto, póngale, pero mire, si no le interesan los otros 2 puntos del sermón, si su mira está más en las posesiones, se recuerda del sermón del miércoles en la noche, los altares del cristiano, el altar de las posesiones, el altar de la familia, el altar de la religión, el altar al egoísmo, el altar a esas cosas que muchas veces, a lo cual es a la vanidad, al orgullo. Bueno, déjeme decir una cosa: si nosotros 2 puntos para usted no son relevantes, si los 2 puntos siguientes no son importantes, es probable que este punto sí. Si su problema es toda la vida esto, si usted es la persona que se queja, si usted es la persona que está ansioso y desesperado de salir de esa condición de miseria que toda la vida ha vivido, bueno, Jesucristo trae buenas nuevas. Ya depende de usted que escuche, depende de usted que se ponga en pie, depende de usted que acepte el llamado de Jesucristo y le diga: sí, Señor, por supuesto, claro que sí, cómo no, yo quiero salir de esta condición. El fin de su miseria ha llegado. ¿Qué no quiere escuchar? Siga viviendo en miseria. Usted la noticia ya la oyó. Usted ya sabe que Jesucristo, ¿a qué es lo que vino? A dar buenas nuevas, a traer el evangelio a los pobres. El fin de sus vidas. Oiga esto: si a partir de ahora estamos hablando de que este es el principio del fin de su miseria y este es el principio de una nueva vida, le digo una cosa: que el final de su vida con Jesucristo jamás en la vida se podrá comparar con el fin de su vida sin Él. ¿Cuántos años ha vivido? Usted es de la persona que dice, tengo 50 años de edad y he vivido en miseria. Bueno, si nosotros vivimos 20 años, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que esos son los años que supuestamente tenemos que vivir, y con un poquito más de esfuerzo, un poquito más de llegar a los 80, bueno, son 30 años. ¿No cree usted que sería una buena inversión? ¿No cree usted que sería una buena decisión de tener que vivir los últimos 30 años de su vida mejor que los primeros 50 que vivió? ¿No cree usted que sería the best move? ¿No cree usted que sería la mejor aplicación de su vida? 50 años de angustia, de pobreza, de miseria, de desgracia, de ansiedad. Bueno, 50 años que nadie me había dicho que podía ayudarme a salir. Ahora está la oportunidad. Y Jesucristo dice, yo soy. Yo he venido para eso. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado para traer las buenas nuevas a los pobres. El fin de su amargura ha llegado. Dele la oportunidad a Jesús, hombre. Dele la oportunidad a Cristo que entre en su vida. Usted es de las personas que ha vivido llena de amarguras, llena usted de miseria, llena una persona a usted de que toda la vida usted ha sido víctima. Usted no, las cosas no le salen bien. Bueno, dese una oportunidad. Señor Jesucristo, mira, luce tentador, luce bastante atractivo, me llama mucho la atención todo lo que tú me ofreces. Y Señor, claro, yo voy a dejar este estilo de vida, yo voy a salir de esta condición en que me encuentro, y Señor, te voy a decir que sí. Mientras otros, déjeme decir algo, mientras otros no se fijaban en ustedes, yo sí. Esto es lo que Cristo dice. Mientras han habido ocasiones, mientras han habido otros grupos, mientras han habido otros movimientos, mientras han habido décadas que han pasado y otras personas no se fijaban en su situación, no se fijaban en su condición, dice Jesucristo, yo sí. Yo quisiera acercarme hasta donde estás. Quiero llegar hasta tu banca. Quiero decirle, hermana Guerrero, que verla en la iglesia en esta noche es una bendición. Yo platicaba con su hija el día viernes, después de que yo le llevé los sobrecitos, y quiero decir una cosa que su hija me dice, pastor, hemos declarado por fe la sanidad de mi madre. Estos momentos han servido para que todos en la familia, Adalberto, mi mami y yo, hayamos crecido tremendamente en el Evangelio y hayamos crecido tremendamente en nuestra fe. Y cuando yo la vi entrar a la hermana y la veo cantar, no puede ser. Una mujer que, saliendo de cáncer, una mujer que tiene su mano totalmente hinchada, un poquito de retención de agua, su piernita, no puede ser que haya pasado de pie todo el momento que nosotros cantamos. Y cantando, no solamente de pie. Dios sabe. Dios conoce perfectamente la intención de cada uno de nuestros corazones. Él sabe exactamente a qué venimos. Él sabe en qué condición estamos. Él sabe perfectamente. Ahora mismo está leyendo exactamente sus pensamientos. Y Dios dice, déjame pasar a tu banca. Déjame pasar, por favor, a la fila, en la silla donde estás. Déjame acercarme un ratito a ti. Toda la vida me ha rechazado, toda la vida me ha rehuido, toda la vida me has visto con indiferencia. Siempre has pensado que yo vengo a buscar algo de ti o que vengo probablemente a privarte de muchas cosas. Quiero bendecirte. Quiero acercarme a ti. Yo te he traído buenas nuevas a los pobres. Nadie se había fijado en ti. Yo sí, dice Jesucristo. Dame una oportunidad y te voy a demostrar lo que yo puedo hacer. El noticiero de Jesucristo. Jesucristo trajo buenas nuevas. Otras personas, a este tipo de gente, las tenían marginados y olvidados. Y dice, yo no. Raquelito, la hermana Griselda, la hermana Dacia, la hermana Socorrito y el hermano Mondragón fueron testigos de una escena inédita hoy, que desafortunadamente nosotros no podemos enseñarles fotos, no se pueden tomar videos, sino que nosotros hubiéramos en esta noche, nos hubiéramos engalanado al ver lo que pasó el jueves en la prisión. Desde el jueves anterior se había acercado a mí la pastora de la iglesia, la pastora que está en la prisión, y me la presentó el hermano Mondragón y me dice, pastor, fíjese que tenemos que presentar a 5 bebés. Y me dijo, ¿podría usted hacerlos? Con mucho gusto, hermano, solamente que dejémoslo por favor para el otro jueves y ellos ya saben las historias que me cuentan, Irma, ¿viste? Las historias que me cuentan. Entro yo y una bebita apenas de 20 días de nacida. Había una jovencita también esperando bebé. No me haga la pregunta cómo es que se embarazan las personas que están presas. No haga la pregunta, ni piensa en eso, por favor, oye. Y luego pasan las personas y me dice socorrito, ella que está ahí, me dice, es una persona llena de amargura. Yo le estaba escuchando a socorrito cuando estábamos desayunando, me estaba contando la historia de ella. Ella me la presentó, me dijo, mire, le presento a fulana de tal, me dijo. Fíjese, me dijo que ella trabaja con sus manos y hace un montón de artesanías y yo me encargo de ayudarle a ella a vendérselos afuera para que ellos puedan tener un poquito de dinero y aliviarse en las necesidades. Pero la primera escena, el primer encuentro con esa mujer no fue así. Dice que llegaron los del equipo y Raquelito, que está todos los jueves yendo, dice que se acercan y dice, no me toque, por favor. No, pero con permiso. Dice que se movieron, dice que estaban todos en el momento de la iglesia, todas cantando, menos ella. Al rato, socorrito pasa, por favor, ¿puedo orar por fulano de tal? Y anota socorrito, y pasa la señora. ¿Y qué está escribiendo ahí? Le dijo esta señora. Señora, nada, le dijo, es que ella ha venido conmigo para pedirme una oración por fulana de tal. Ah, ok. No sé cómo fue ablandándose el corazón de la mujer. Por eso le digo, haga caso a las noticias de Cristo, haga caso al mensaje. No sé cómo fue, se fue ablandando el corazón de la mujer. Y que llegó un momento en donde socorrito empezó a ministrarle, empezó a hablarle del amor de Dios, empezó a decirle, deja esa vida, deja ese resentimiento, deja esa amargura, te estás comiendo, estás muriéndote en vida. Se la ganan para Jesucristo, la mujer cambia totalmente y le dijo, ¿cómo puedo hacer yo para ganarme bien la vida desde acá? Le digo, ¿qué haces? Le dijo, yo trabajo en artesanías, yo hago ciertos cuadros, hago ciertas cositas que son de adorno. Y le dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Para el próximo jueves quiero que me traigas tanto, 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 y yo, y está para papá, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, y yo te lo voy a vender. Y dice, el día jueves, me dice, pastor, quiero presentarle a esta mujer. Me dijo, fíjese que de lo que yo le traje de dinero a esta mujer, de lo vendido, ya ella tiene el suficiente dinero para darle a su familia que va a venir en esta mañana, para que va a venir en este fin de semana. Luego se acercó la otra persona y me dijo, pastor, mire, mire este niño, mire esta criaturita, precioso, un niño güero, un niño rubio, hermoso, cachetoncito, pero lindo el niño. Me dice, este es el niño desnutrido, este es el niño que se estaba muriendo de desnutrición aquí en la prisión, este era el niño que no tenía esperanza y que su mamá, creemos que a propósito estaba dejando que este niño poco a poco se fuera muriendo. Y claro, con la justicia, con la justificación, vivo en la cárcel, no tengo dinero, no tengo leche, pues se murió. Hasta que llegaron los hermanos, y por las donaciones de ustedes y por la leche que se ha enviado de acá a esta iglesia, el niño ha crecido, está robusto, vivaracho y está grande para la honra y la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Oyeron que no quiere que se muera el niño, que no quieren escuchar, señora, por favor, hoy es su amargura, mañana va a intentar suicidarse, que no quiere cambiar de vida, no se preocupe, si yo sigo mi vida, dice Jesucristo, yo sigo mi rumbo, el que me sigue, el que quiera seguirme, que me siga, el que escuche mi mensaje, bienvenido, yo tengo mucho que darte, pero yo no puedo forzarte, yo no puedo obligarte a que tú tomes una decisión en tu vida que no te nace en tu corazón. Yo solamente te tengo que decir una cosa, que yo te amo con todo mi corazón y que he venido decidido y determinado a este mundo a morir en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y que tengo un plan maravilloso para ti. ¿Que no lo quieres? Que Dios te bendiga. Segundo punto. ¿Sabe a qué vino Jesucristo? Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Capítulo 4, versículo 18, como hemos venido hablando, la parte B del versículo 18. Ahora dice en el 18b, me ha enviado a sanar ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Es una enfermedad. Hoy sería una enfermedad psicológica. Hoy sería una enfermedad. Es que emocionalmente estoy destrozado. Bueno, Jesucristo vino a eso. Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, probablemente por un infortunio en la vida. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sabemos. Es algo que preferimos mejor nunca saberlo para poder seguir siempre teniendo el mismo concepto de la persona. Pero sabemos que hay un heartbreaker, algo que le ha quebrado a usted su corazón. Me recuerdo de una canción de los Bee Gees. John Molina sabe recordar de esta. How can you mend my broken heart? How can you stop the rain from falling down? Y decían los Bee Gees, ¿cómo puedo hacer yo para remendar mi corazón? Sencillo, dice Jesucristo. Acéptame. Y qué ironía, ¿verdad? Que dos de los Bee Gees que cantaron How Can You Mend My Broken Heart, dos se murieron con sobredosis de heroína. ¿Por qué? Porque buscan en el alcoholismo, porque buscan en las drogas, porque buscan en las mujeres, porque buscan en la fama y no lo encuentran. Si el problema es adentro en el corazón, no exterior. Vino Jesucristo a sanar los quebrantados de corazón por un infortunio en la vida, por una desilusión. ¿Cuánto yo amé a esa mujer? Y mire cómo me pagó. ¿Cuánto amé yo a ese hombre? Y mire el abandono en que me ha dejado. ¿Cuánto nosotros nos sacrificamos por la hija? Y mire cómo nos ha pagado. ¿Cuánto nosotros invertimos por nuestro hijo? Y mire en el problema que nos ha metido. Yo sé que muchos de los que estoy hablando en esta noche, hay algunas personas que entienden perfectamente lo que estoy diciendo. A veces no podemos nosotros exteriorizar. A veces no podemos contar los dolores de corazón que causan muchos de nuestros hijos. Los dolores de corazón que causamos muchos de nosotros que somos los maridos. Los dolores de corazón que causan muchas veces aquellas mujeres infatuadas, vanidosas. Y Jesucristo vino a eso. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Por una desilusión, por el abandono. Si se quedan en la puerta de una vez, para que ya no entren, ya. Tres veces que han salido del culto. Por favor, si nos ayudan ahí con esto. Gracias, Beto. Por el abandono de un marido, el abandono de una esposa, el abandono de uno de sus hijos, por algún desengaño. Nunca pensé que me fueras a pagar así. ¿Te recuerda aquella canción que escribieron hace mucho tiempo, El Golpe Traidor? Nunca pensé que algún día tú me pagarías con esa traición. Tu falso amor me dejó herido del corazón. Este es del Himnario Azul. Este es del Himnario Azul, nada más lentos, a la worship. El golpe traidor. Yo nunca pensé. Y me siento quebrantado de corazón por algún desengaño, la muerte de un ser querido. Probablemente uno nunca se prepara para esto. Uno nunca espera. Todo estaba bien y de la noche a la mañana un accidente. Y de la noche a la mañana un balazo. Me contaba un amigo, y es probable que lo pueda escuchar esto. Me gustaría que lo escuchara. Tengo un amigo a quien yo quiero con todo mi corazón. Su nombre es René. Sufrido mucho por uno de sus hijos. Y cuando yo voy y platico, a veces por teléfono, y cuando llego por allá, me dice, por favor, acércate y habla con él. Acércate, por favor, y habla con mi hijo. Hace poco, mes y medio, venía de una ciudad que queda como a unos 18, 20 kilómetros de distancia de nuestro pueblo. Y venía en un carro deportivo, quizá último modelo, probablemente último modelo, altas velocidades. Y no pudo controlarse y el carro empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y recontravueltas. Cuando la gente pasó por ahí, todo el mundo decía, el muchacho se mató. El muchacho se mató. Y decía, como conocían el carro de él, es el carro de fulano de tal. Es el carro de los hijos de fulano de tal. No, ahí no quedó vivo. Le avisan a mi amigo, le llaman por teléfono celular y él se arranca y lo primero que vio fue el carro. Dijo, mi hijo se mató. De la forma como quedó el carro, es imposible creer que el muchacho está salvo, que el muchacho tiene vida, que el muchacho está sano ahora. Por allá tirado, expelido, sacado del vehículo por el impacto, lo encontraron, se lo llevaron a su casa. Dolores por acá, no me lo va a creer, ninguna fractura, ninguna quebradura, moretones por aquí, rasguños por allá, otro moretón por acá. Yo hablo con él y le digo, hey papá, le digo, ¿cómo estás? Bien, me dijo, no puedo dormir del lado derecho, me dice, tampoco el lado izquierdo, me dice, no puedo dormir, me digo, boca abajo, solo boca arriba, casi ataúd, papá, le dije. Eso fue lo que le dije. Te digo una cosa con todo cariño, yo soy papá de dos hijos. Yo tengo dos varoncitos. Te digo una cosa con mucho cariño, por el afecto que le tengo a tu padre y el afecto que le tengo a tu mamá y a toda tu familia. Esta es la última vez. La próxima, no la libras. Esto es una llamada de Dios, pero mira, así con tarjeta amarilla y con anuncio para decirte, o te portas bien a partir de ahora y para siempre, o you're out of it. O estás fuera. ¿A qué vino Jesucristo? A salvar y aliviar a los que tienen y a sanar los quebrantados de corazón. Vos no sabés, me dijo, lo que hemos sufrido. Vos no sabés lo que nosotros hemos llorado. Cuántas veces nos hemos sentado en la mesa. Cuántas veces nos hemos sentado en la cama a platicar. Mi hijo, por favor. Mi hijo, por favor. Mi hijo, por favor. A eso vino Jesús. A sanar a los quebrantados de corazón. Quizá por la pérdida de un empleo. Al trabajo que usted siempre le fue leal. Yo sigo creyendo. Y por favor, hermano, ¿sabe una cosa? Con todas las oportunidades que a mí me salen para irme de esta ciudad, y al ver que viene el Dean, que viene el Fern, que viene, y ahí digo, un día de esto me voy de aquí, ay, que lo de la West se lo lleve el West, ¿verdad? Pero aquí nos quedamos. Aquí enfrentamos, aquí Dios nos trajo y aquí nos vamos a quedar hasta cuando Dios decida que tengamos que irnos. Yo no tengo ninguna atadura. Yo no soy de aquí. Yo puedo irme cuando yo quiera. ¿Y ustedes? ¿Y su casa? ¿Y por lo que han luchado? ¿Y por lo que han batallado? ¿Y por lo que han trabajado? Un día podemos quedarnos sin nada. Absolutamente sin nada. ¿Y ahora qué hacemos? Señor, ahí es donde viene Jesucristo. Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y por último, en el capítulo 4, versículo 18, versículo C. Vino a anunciar libertad. Esto es impresionante. Vino a anunciar libertad a los cautivos. Vea lo que dice el versículo 18, la parte C, donde dice, a pregonar libertad. ¿A quiénes? Le voy a explicar. ¿Quiénes son los cautivos? Los que están presos. ¿Quiénes son los cautivos? Los que están oprimidos, los que están guardados, los que no pueden hacer nada, los que están en cautiverio. Es increíblemente. Usted no, mire, ni usted ni yo podemos entender la desesperación que vive un reo. Hay dos fechas en las cuales en Santa Adelaida se ponen en libertad a los cautivos, a las personas que están ahí, a las personas que están en la prisión. Y esto es dos días antes de Navidad, y esto es el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Mire la crueldad de las autoridades. A las 12 de la noche les dice, está libre. ¿Quién lo va a recoger a esa hora usted? ¿A quién le va a avisar? ¿Cómo va a hacer para transportarse de 20 y pico de kilómetros de distancia? Bueno, pero yo me recuerdo que un día que estábamos entrando con el hermano Rogelio, en esa ocasión nos había acompañado otro hermano, el hermano Juan Carlos Montalvo, nos había acompañado, y empezaron los famosos voceros a llamar a las personas. Un nombre, Saturnino Rustrián. Todos se llamaban Saturnino Rustrián, ¿viste? Todo el mundo está esperando su nombre. It's so much for being desperate. Es demasiada la desesperación. Que cuando un vocero viene y le dice, Saturnino Rustrián, con todo y Chivas a la oficina, todos piensan que es Saturnino Rustrián. Es tanta la desesperación que usted piensa que están llamando su nombre. Usted hubiera visto el correr de la gente. Dijeron mi nombre. Sí, de veras, Arnulfo Aldana. Sí, ahí va. No era Arnulfo Aldana. Ni por cerca el nombre. Pero es tanta la desesperación que pensamos que a nosotros nos están llamando. Y Jesucristo vino a eso. Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Jesucristo vino a dar buenas nuevas a los pobres. Jesucristo vino a anunciar libertad a los cautivos. Anunciar el fin de su cautiverio ha llegado. It's over. Se terminó. ¿Qué miras? ¿Y qué fue lo que me vino en el sobre? ¿La green card? ¡Sí! ¿Qué es lo primero que usted daría
cuando le venga la green card.
Ya lo veo llegando a San Fernando, ¿ves? Ya los veo llegando a Ciudad Mante.
Imagínese usted que le cayera lo que más ha deseado, la green card.
Ya la veo montándose en la flecha roja, licha, allá para el río Pánuco.
Las ganas, ella sabe. Y hay varios hermanos acá en esta noche. Ellos saben lo duro que se vive una Semana Santa,
lo duro que se vive una Navidad, lo duro que se vive un cumpleaños del papá y la mamá y no poder ir.
¿A cuántos hermanos no hemos tenido que llegar nosotros a su casa a decirme, pastor, se murió mi mamá, usted cree que sea correcto que yo vaya a Matamoros al funeral? No vayas.
No, yo me voy y yo me veo cómo hago para venirme, yo veo cómo hago, me tiro por... No vayas, hombre, no lo hagas, vas a arruinar tu situación, no comprometas a tu familia. Pero es que nunca voy a... Sí, ya. Tené, por favor, en tu mente la idea y la escena de la figura de tu madre, por lo menos cuando estaba en vida, cuando estaba en vida.
Por eso yo me identifico mucho y yo siento lo que muchos de los hermanos de la iglesia sienten, porque yo soy un ilegal, porque yo vine en esa condición. Yo hablo su idioma. I speak your language.
Conozco perfectamente lo que usted siente, porque yo viví esta situación. Gracias a Dios, Jesucristo vino a poner fin al cautiverio. Y Jesucristo se acerca, se recuerda aquella película cuando Rambo llega a Vietnam. Y entonces se habían enojado con Rambo porque había detectado unos POWs, había detectado unos prisioneros de guerra y le habían dado un trabajo. Y cuando lo traicionó su comandante, lo traicionó no sé quién de una orden que dio en el aire, le habían dado la orden que se retornara a la base. Y dijo, no. Y agarró el helicóptero, llegó hasta donde estaba la gente. Habían 300 presos. Y se baja Rambo con todos los trabucos esos que cargaba el Rambo. Ya vi, cuando me gustan las películas, aplaude uno, y aplaude uno porque Rambo ya llegó. Y a cortar los candados con machetes, a cortar los candados a balazos y a defender a cada uno. Salgan, 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 móntense en helicóptero, móntense, móntense todos. A eso se llama. Usted no ha vivido eso. No lo entiende. No, eso está por encima de su comprensión. A eso vino Jesús, a poner fin al cautiverio. Cautivo tantos años en las drogas sin poder librarse. Una cosa más linda. Yo puedo llevarme y puedo escribir un montón de anécdotas y de historias. Una cosa más linda que poder platicar con una esposa y con sus hijos. Y me dice, pastor, estamos profundamente agradecidos con usted y con su iglesia. Mi esposo tiene un mes de no probar las drogas. Gracias, pastor, por sus mensajes. Gracias, pastor, por esta iglesia. Gracias por la paciencia que usted le ha tenido. Mi esposo tiene un mes de no probar las drogas. El fin de su cautiverio. El fin. Cautivo tantos años en el alcoholismo sin poder desprenderte. Cautivo muchas veces tantos años en la mentira. Víctima de la voluntad de otros sin poder soltarte. Liberarte de aquello que te oprimía. Aquellos que están muchas veces encerrados en sus propios pensamientos, cautivos en sus propios pensamientos y sentimientos. Aquellos que fueron víctimas de la violencia de los poderosos. It's over. It's over. Se acabó. Ese es el fin. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha dado a mí la oportunidad de venir y predicar las buenas nuevas a los pobres. De venir y sanar a los quebrantados de corazón. Jesucristo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cordero de Dios, y Dios me ha enviado a mí a poner en libertad a los cautivos, a decirles, ya no más cautiverio. Ceausescu fue el tirano en Rumania. Algunos de nosotros conocemos a Rumania por Nadia Comăneci, que es la gimnasta, la perfecta número 10 en los Olímpicos, en México y en los Estados Unidos, y una tremenda gimnasta rumana. Pero había muchos niños a quienes les habían hablado quién era Ceausescu.
Ceausescu tenía más carne, oiga esto, tenía más carne en su refrigerador que en lo que había en todo, en toda Rumania. Tenía más alcohol, tenía más vino, tenía más pan, tenía más pasta, tenía más alimentos que cualquier hogar junto en todo Rumania. Cuando cayó Ceausescu, los niños que no podían jugar en la calle, los niños que no podían ser niños en los parques de Rumania, preciosos, empezaron a cantar un canto. Ole, 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 Ceausescu, no more. Ole, 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 Ceausescu, no more. Se acabó el cautiverio. No hay mal que dure 100 años. Y no hay cuerpo que lo aguante. Jesucristo quiere ahora quitarle esa opresión. Jesucristo le trajo buenas nuevas y vino a poner fin. Esta es la noticia. Óigala. Esa es la noticia. Escúchela. Hágale caso a Jesucristo. Garantizado, su vida nunca volverá a ser igual. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por la venida de Jesús. Te damos gracias por la venida de nuestro Salvador y nuestro Redentor. Te damos gracias, Señor, por la venida de nuestro amigo, de nuestro libertador, Jesucristo. ¿Por qué hice el sermón en esta mañana? Hacer tanto el anuncio esta mañana para que muchos vinieran en esta noche. Porque el día de ayer en Centroamérica se cantaba independencia y libertad. El día de ayer en la noche, a las 11 de la noche, el presidente de México, los gobernadores y los alcaldes gritaban gracias a los padres de la patria que nos dieron libertad. ¿Cuántos nos levantamos en esta mañana, siendo hoy el día del Señor, gracias a Jesucristo por habernos puesto en libertad? Gracias, Señor, por la noticia. La escuchamos. Ya no más miseria. Gracias, Señor Jesucristo, por la noticia. La escuchamos. Ya no más opresión. Ya no más esclavitud. Gracias, Señor Jesucristo, por la noticia. Ya no más cautiverio. Se ha terminado mi sufrimiento. Ahora comienzo a vivir. Ahora comienzo a saborear lo que es la vida en Cristo Jesús. Ahí donde usted escucha, los hermanos, los amigos, en la radio, ahí donde usted se encuentra, ¿por qué no le dice lo mismo a Jesús? Señor, ponele fin a mi sufrimiento. Ponele fin a esta amargura. Ponele fin a esta ansiedad. Ponele fin a esta miseria. Ponele fin a esta desgracia en que vivo. ¿Y cuántos han optado por tomar una pistola y decir, este es el fin de mi sufrimiento? Cuando Jesucristo, de la forma más linda, de la forma más hermosa, nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gracias, Señor, por habernos traído en esta noche. Te amamos con todo el corazón. A veces no sabemos cómo expresarlo. A veces no sabemos cómo manifestarlo. Pero, Padre, en nuestro corazón está el sentimiento del agradecimiento profundo por lo que has hecho en nuestras vidas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.